de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, etc. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, vemos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta semana, el tema oficialmente, no hay ninguna oficialidad, pero tal como lo solemos hacer nosotros, se titula Vivir en el Espíritu. El otro día el sábado pasado tuvimos la efusión del Espíritu. Es un momento en el que pues se hace presente cada uno a su manera pues una experiencia del Espíritu, que puede ser fuerte o puede ser semillita pequeño, pero que el Señor irá haciendo pues ahí obras importantes y grandes a lo largo del tiempo. Una fidelidad al Espíritu Santo, una fidelidad a la oración, una fidelidad a los grupos o donde cada uno pueda tener un alimento importante, porque esto es lo importante, pues hará que esta semilla vaya creciendo poquito a poco, vaya creciendo poquito a poco. Se me ocurre contaros ahora un caso que una vez estando en Lanzarote, pues un señor me contó, porque Lanzarote es una isla que llueve muy poquito, está cerca del Sahara y llueve poquito, y uno de los productos que más abundan allí son los cebollinos. Y entonces pues me dijo una vez un señor, bueno, se lo oía más porque a mí me gustan mucho esas cosas, que a veces siembran el cebollino pero no llueve, y entonces pues no nace el cebollino. Pero el cebollino tiene una característica que resiste. No es degradable, biodegradable, la semilla del cebollino, sino que resiste. Y por eso, a veces, a los 7 meses llueve y crecen los cebollinos. Nacen los cebollinos. Y un señor me llegó a decir a mí que tenía experiencia, un labriego de allí, que tenía experiencia de hasta 2 años. 2 años sin llover, y los cebollinos que había plantado hacía 2 años, pues llovió y crecieron. Pues bien, el Espíritu Santo en esto se parece al cebollino, que muchas veces pues siempre hay una semillita que parece que no crece, pero que en un momento dado la lluvia, o en un momento dado el ambiente, o un ambiente, o un poquito de oración, yo qué sé, cada uno cómo puede más o menos estructurar su vida o lo que puede hacer, porque las vidas de cada uno son muy complicadas. Y entonces pues no es fácil decir una ley general, es que tienes que hacer esto y esto, sí, lo tienes que hacer, pero a lo mejor no lo puedes hacer. Pero como estas cosas del Señor siempre son con mucha libertad, lo importante es sembrar el cebollino. Lo importante son los buenos principios. Lo importante es que en el corazón tuyo, en tu corazón, quepa la siembra. Eso es lo importante. Y no ahogarla. Pero lo demás, pues, el Señor irá haciendo la obra pues como Él pueda. Lo mejor sería, lo óptimo sería pues eso, que terminamos este seminario y si alguno de vosotros pues realmente experimenta interiormente que debería seguir en ello, debería seguir creciendo en la fuerza del Espíritu, en la gracia del Espíritu, en el don del Espíritu, porque es la gran aventura, como os decía el otro día, de la vida. La gran aventura es descubrir el Espíritu, que tenemos espíritus, y que ese Espíritu pues tiene su forma de crecer. Para descubrir dentro de nuestro espíritu pues al Espíritu Santo, y para descubrir a Dios por medio de Jesucristo y en Jesucristo. Tiene su forma de crecer. Una de las formas maravillosas que hemos encontrado muchos de nosotros es precisamente pues estos grupos de oración, donde poco a poco el Señor va haciendo una obra que al cabo de los años lo agradeces profundamente. Dices, lo mejor que me ha podido suceder. Gracias, Señor, por esta renovación. Gracias por esto, porque he encontrado una estructura, he encontrado una corriente, he encontrado una comunidad, he encontrado unos amigos, he encontrado algo que yo necesito para ir creciendo interiormente en el Espíritu. Porque el crecimiento individual, así tipo platónico, yo y la divinidad, pues al final termina en nada. Porque el camino te lo inventas tú. Pero cuando vives en una comunidad, y en esa comunidad pues hay una palabra de Dios, hay unos sacramentos, hay una vida, hay algo que realmente pues es la Iglesia actuando en petit comité, como es lo que hacemos nosotros, pues ahí hay un crecimiento y una experiencia de Dios muy viva, y que al final le agradeces enormemente, pues porque si no, pues la vida te desperdiga por todas partes, y bueno, pues hay muchos extravíos y hay muchas cosas de estas. Bien, como decía, lo importante es eso, que podamos caminar en el Espíritu. Ahora bien, para caminar en el Espíritu, una de las cosas que se necesita es escuchar la palabra de Dios que te dice, es que tenemos Espíritu. Porque la mayoría de los hombres les basta con tener cuerpo y alma. Es decir, les basta con tener cuerpo y psicología. Y se puede pasar la vida entera con el cuerpo y la psicología. Porque la psicología tiene, la psicología sobre todo humana es de alta calidad. Pero si solo tienes cuerpo y psicología, apenas llegas a Dios, no llegas a Dios. No se te edifica ese edificio interior. No se te crean en el alma las grandes virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Si solo vives a nivel psicológico tu vida, no te nace la esperanza. Y si no te brota la esperanza, pues sencillamente estás enredado en esta vida, en miles de cosas, pero nunca proyectas tu verdad más honda y más profunda más allá de ti mismo, más allá de tus pequeñas cosas, más allá de tus estrechos límites e incluso más allá de la muerte. Porque la esperanza lo que hace es proyectar tu vida más allá de los pequeños límites de las cosas, pero en definitiva después más allá de la muerte. Y tener esperanza es tener una personalidad completamente distinta. San Pablo nos dice, no seáis vosotros, no sufráis, no padezcáis como los que no tienen esperanza. Esta es una frase suya, como los que no tienen esperanza. Pues esto es una cosa bellísima, tener esperanza. Pero para tener esperanza tenemos que tener el Espíritu. San Pablo divide, sabéis, al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios es esa parte interior, es el interior, que es donde habita y donde actúa el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo toca y entonces se hace en ti la realidad espiritual, en forma de fe, esperanza y caridad, que son dones. Nadie puede tener fe, nadie puede tener esperanza y nadie puede tener amor. Amor caritas, se puede tener otro amor. Se puede tener el amor deseo, se puede tener el amor pasión, se pueden tener otros amores que pertenecen a la emoción, pertenecen a la psicología. ¿Entendéis? Pero el amor caritas, ese amor que procede de Dios, y sientes que Dios te ama, y desde ese amor que tiene la raíz en Dios, y que te eleva por encima de ti mismo, de tus apetencias, y te hace a ti derramar también ese amor sobre los demás y amar a los demás más allá de sí mismos, hasta que duela, como decía Teresa de Calcuta, esa caridad, ese tipo de amor, solamente viene dado de arriba. Es desde arriba. El Eros, aunque el Papa diga, y es verdad, que Dios tiene amor erótico hacia nosotros, quiere decir que tiene una gran pasión hacia nosotros, y que si pudiéramos decir, le afecta al cuerpo de Dios, en cuanto Cristo sí que le afecta al cuerpo de Dios. Pero es un Eros que realmente participa de lo que los cristianos tuvieron que inventar al principio para expresar ese amor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Grecia, cuando llegó el cristianismo, no había una palabra para expresar el amor cristiano. Había una palabra y varias, eros, filia, etcétera, para expresar el amor humano, filantropía. Pero no había una palabra para expresar el amor cristiano, porque el amor cristiano es una caritas, haris significa un don recibido del cielo, cuya base es el amor que Dios te tiene a ti. Dios me ama, y al amarme Dios y al sentirlo como fruto del Espíritu Santo precioso del que nos habla hoy San Pablo, al sentir ese amor de Dios en tu corazón, se ensancha tu corazón y desde ahí trasciende a las cosas, a las criaturas, sobre todo a los demás, incluso a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, tienen que ser amados también con amor divino, con amor de Dios, porque si solo les amas a tu marido y a tu mujer con un amor puramente eros, con un amor puramente erótico, eso se termina, eso tiene los días contados, tiene la caducidad, pues no sé, no muy allá. Pero el amor caritas, que proviene de Dios y que llega al fondo de los corazones, desde Dios y con la fuerza y el poder de Dios y del Espíritu Santo, ese amor caritas pasa por tu espíritu. No es un amor racional, no pasa por tu razón. Después todas las cosas pasan por todo, porque tú eres hombre, claro. Pero procede, su procedencia, su génesis, es de Dios, que pasa por tu espíritu a los demás. Por eso, qué importante es saber que tenemos espíritu, qué importante es saber que somos espirituales en lo profundo, que en ese espíritu nuestro Dios actúa y derrama sobre ti bellezas inconmensurables, bellezas inmensas, en forma de vivencias y de frutos del espíritu, porque los frutos del espíritu son vivencias. Estos frutos que nos ha citado San Pablo, el amor, la alegría, el gozo, pero gozo del espíritu. La servicialidad, el cariño, el amor, el entregarse por los demás, el dominio de sí mismo, todas estas cosas que son frutos del Espíritu constituyen, por decirlo así, una personalidad nueva, una personalidad distinta. Mi madre tenía un cariño a esto de los frutos del Espíritu y a todo lo que significaba cristiano, que en el pueblo donde vivíamos, cuando yo tenía pues 10 o 12 años o así, había dos médicos, uno que era bueno y otro que era menos bueno, pero el menos bueno era cristiano y el otro no. Y entonces mi madre decía, no, al cristiano, nosotros vamos al médico cristiano, dice, porque aunque parezca lo contrario, por alguna parte aparece el don y la fuerza de lo cristiano y al final cura mejor. Mi madre lo vivía eso. Y nosotros, que en aquel momento no entendíamos mucho, pero ya le discutíamos a mi madre, claro. Pero ¿por qué, mamá, si don tal es mucho mejor? Que no. Y mi madre a lo cristiano. Y le discutíamos, pero al final se nos quedaba. Al final esa forma de ser de mi madre se nos quedaba. Pues mira, mamá decía que mejor a don fulano, porque era cristiano. Eso de ser cristiano, el niño dice, debe ser muy importante, porque cura mejor que el que es bueno, que el médico que es bueno. Bien, pues estas cosas constituyen o estructuran de alguna forma una personalidad, porque los frutos del espíritu son actitudes del hombre nuevo. ¿Y quién es el hombre nuevo? El renovado en Cristo. El hombre nuevo es el hombre que ha recibido el Espíritu Santo. El hombre que tiene otra dimensión más allá de la carne y la sangre. El hombre que tiene otra dimensión más allá del simple hecho de ser cuerpo y alma. de ser cuerpo y psicología. La psicología humana es muy importante, ¿eh? La psicología humana es de un animal de altísima calidad, porque nosotros somos animales, pero de altísima calidad. Porque ¿qué animal puede razonar? ¿Qué animal tiene la memoria? Bueno, memoria, pues a lo mejor otros animales la tienen muy grande también. ¿Qué animales tienen las emociones como los...? No lo sé. Pero también los animales tienen emociones. Tienen emociones. Unamuno decía que los gatos razonan. Dice, al gato lo que le falta es llorar. Dice, yo nunca he visto un gato llorar, pero razonar sí. Porque vaya que se razonan para pescar ratones y para todo esto. Son muy vivos los gatos. O sea, no lloran. Unamuno no había visto ningún gato llorar. No sé si vosotros habéis visto llorar algún gato. Pero bueno, todas estas dimensiones, naturalmente cuando hablo esto, no quiero yo hacer una separación, digamos, poco menos que drástica, entre la psicología y el espíritu, porque el hombre, por ser un ser espiritual, trasciende a la animalidad. Pero si no tenemos espíritu de verdad dentro de nosotros, es decir, el Espíritu Santo actuado por Dios, los hombres vivimos como animales. No superamos cierta dimensión. Entonces nos enredamos en todo lo que llama aquí San Pablo obras de la carne. Iras, disensiones, riñas, amores propios, rollos, porque tú, porque yo, porque soy más que tú, porque esto, peleas, rencores y todo esto. No me digáis que eso es propio de un ser humano. No es propio de un ser humano. Dicen que Jesucristo, claro, Jesucristo era hombre, pero no era hombre como los demás, porque los hombres como los... porque no podía pecar. Y si no podía pecar, no era hombre. Precisamente por no pecar, era hombre. Porque no me digáis a mí que el explotar a los demás, el hacer daño a los demás, el odiar a los demás es humano. ¿Es humano eso? Eso es inhumano. Eso es inhumano. Jesucristo nunca lo hizo, evidentemente, porque tenía una personalidad divina. Nunca lo hizo. Pero la realidad del hombre debe de aspirar a esa humanidad. Y esa humanidad solamente se adquiere teniendo los frutos del Espíritu. Por eso, una sociedad, un hombre, una comunidad que no cultive los frutos del Espíritu, la dimensión del Espíritu, se queda chata, se queda pequeña y al final degrada la auténtica realidad del hombre. Y caemos en unos problemas, caemos en unas discordias, caemos en unos rollos, que sí, los racionalizamos y todo lo que os dé la gana, pero al final nos destruye la paz interior, nos destruye la verdad más profunda de nosotros mismos, nos destruye hasta la convivencia y las ganas de ser y las ganas de estar y las ganas de vivir. No sé a vosotros cómo vivís, pero yo, como os he dicho muchas veces, pues agradezco a la fe. Yo creo que mi fe me ha hecho hombre, y mi esperanza y mi amor. El amor sí, también, pero mi esperanza lo identifico como un factor constructor de mi personalidad, como pocas cosas, mucho más que la formación, mucho más que los estudios, mucho más. Yo acabo de escribir un libro bien gordo, por cierto, de una señora que murió a los 102 años el año pasado, muy carismática ella desde los 81 años, y esta mujer, pues... ¿Esta mujer qué? ¿De qué estaba hablando? Ah, esta mujer era analfabeta, totalmente analfabeta, pero de una personalidad impresionante. El factor esperanza para ella fue tan importante en la vida, y vivió los últimos años con una vejez tan vieja, aunque conservaba perfectamente la cabeza. Vivía el factor esperanza como que no quería morirse, sufriendo como, no sé, como una loca la pobre, pero no quería morirse, porque su esperanza era de tal calibre que pensaba que cada segundo de vida que estuviera en este mundo en la línea del amor a Dios y en la línea de la entrega y del sacrificio a todos los demás y de la oración y de todo, eran de valor infinitos. O sea, muerta, absolutamente muerta, moribunda, esas horas que se pasaba sentadas en la cama, sentada en la cama porque la sentaban, no podía moverse, hasta que una enfermera después de 4 horas viniera y la pusiera en la silla de ruedas, que cuando llegabas allí decías, ¡ay Dios! Y yo, que tenía mucha menos fe que ella, muchas veces decía, Señor, pero llévatela ya. Y llévatela ya. Y ella diciendo a los otros ancianos, que no, que nada de la eutanasia, nada de eutanasias. Nosotros hasta el final. Nada de eutanasias, no quería eutanasias de ninguna forma. En absoluto. Fibraos, si fue poderosa esta mujer y santa, que al final, los 5 últimos días, que ya pues estaba para finalizar del todo, y la médica pues la intentó sedar. Ella estaba, hasta que es enfermera, y vio cómo le metían los chutazos y los jeringazos de Valium y de morfina y todo eso para sedarla, pues no pudo con ella. ¿Vosotros imagináis que una morfina no pueda con una vieja de 101 años? Pues no pudo. Después de darle toda la noche morfina y esto, y después de todo el día, cada 3 horas, jeringazos, llego yo por la tarde, que venía de Burgos, ahí cerca del Escorial donde estaba, y se confesó conmigo. Y me dijo, dice, ni un solo minuto he perdido la conciencia. Ni un solo minuto. Dice, me han querido hacer la eutanasia, pero no han podido. Díganme ustedes si no estaba Jesucristo allí diciendo, yo soy yo. Y no hay eutanasias, ni hay médicos, ni hay médicas, ni hay nadie que pueda hacer. Por cierto, la médica estaba de 8 meses y tenía, y Concepción estaba ciega, ya ciega hace años. Y le dijo, yo oro por ese niño que tiene usted en el vientre. Así como diciendo, usted me quiere matar a mí, pero yo quiero la vida y la vida de su hijo, y yo rezo por ese hijo que lleva usted en su vientre, que lleva usted ahí dentro de usted, ¿no? La médica debía ser buena, porque creo que por la mañana dijo, dice, yo este caso me supera, yo ya no... Pero así todo la chutaron durante los 5 días que vivió, pues nada, no pudieron con ella. Bien, hay una personalidad en esta persona, y porque los frutos del espíritu, solo tenía espíritu ya solo tenía espíritu, pero es que el espíritu lo tenía muy fuerte, un espíritu poderoso, un espíritu que sencillamente, pues a los que estuvimos allí los últimos días, vimos cómo la resurrección de Jesucristo triunfaba en una vida de una viejita que ya no tenía por dónde cogerla, ya no había, humanamente hablando, por dónde cogerla. Pero Jesucristo, cuando se quiere hacer poderoso, se hace en lo pobre, en lo pequeñito, en lo más humilde de todas las humildades, y ahí se hizo. Por eso, pues, qué importante es que nosotros desarrollemos el espíritu. Esta mujer, si no hubiera desarrollado su espíritu, hubiera muerto muchísimos años antes, pues como un gatito, como un cualquiera, de una forma cualquiera. Pero el Señor hizo de ella un icono, pero un auténtico signo, un verdadero icono de belleza, que a nosotros, a muchos, nos transmitió pues una cercanía de Jesucristo, una cercanía pues que realmente pues nos hace bien y nos ha hecho muchísimo bien, y a los que hará, porque yo creo que esta mujer pues ha sido enterrada para que dé fruto, y que dé mucho fruto. Por eso, pues, el otro día recibimos el Espíritu Santo. No sé cómo estaréis cada uno. En realidad me voy a callar, porque hoy de lo que se trata es de que los nuevos sigáis dando testimonio de lo que hizo el Señor el otro día en vosotros y cómo os sentís. De eso se trata. Pero yo os invito, los días siguientes vamos a seguir hablando de estas cosas, ¿no? Caminar en el Espíritu, crecer en el Espíritu y vivir en el Espíritu son las 2 semanas que nos quedan todavía, que a lo mejor añadimos otra más para hacer la repesca. Es decir, para aquellos que no pudieron recibir la efusión el otro sábado porque no estarían o por alguna razón, bueno, ya esto ya lo hablaremos, pero yo creo que sí, que conviene hacerlo. si podemos, buenamente. Entonces, si se puede, buenamente. Así que, hermanos, pues nada, que el Señor os ayude a valorar este cebollino que el Señor ha plantado en vuestro corazón, que cuando tiene un poquito de agua, pues es agradecido, y forma en vosotros, pues realmente, una personalidad bella, bellísima, grande, linda en todos los sentidos, y que hace que realmente pues descubráis lo que significa el más allá, Dios, lo que significa este mundo, lo que significan todas las cosas, porque todas estas cosas, todas las cosas que existen en este mundo, seréis ecológicos a tope, según el significado auténtico de la palabra, porque todas estas cosas de este mundo son verdaderas cuando tienen una proyección eterna. Si no, todo es pequeño, chato, falso, y incluso pues muchas veces se duda hasta de qué y por qué y cómo es posible que exista Dios si las cosas son tan pequeñas. Es que las cosas, cuando no hay espíritu, las hacemos pequeñas nosotros, pero cuando hay espíritu, cuando hay perspectiva, todo es una maravilla, todo es grandeza, todo es don de Dios. Pues nada, gloria al Señor.